Recibimos a Pablo Klappenbach, es ministro de la Corte Electoral y músico barroco. El 31 de julio en el Sodre realizará junto a otros músicos una ópera compuesta en escena con artistas de circo. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, tengo una doble vida. En este caso vamos a hablar de esta apuesta que vamos a hacer.
Pero como doble vida, es una doble vida, vamos a decir que se puede hacer pública.
Interesante.
Podemos hablar de ella abiertamente.
Se puede hablar abiertamente.
No, porque... le decíamos a la gente al comienzo, ¿no? Y sobre todo recién, hace una semana nada más que pasaron las elecciones internas, has estado en todos los medios, incluso en Sarandí, y todos te conocemos, ¿no? Por ese trabajo tuyo. Pero este otro también es interesante y también vale la pena para entrevistar y para conocerlo.
Es bueno, para mí es especialmente interesante porque aparte de la música, entraremos ahora en detalle, pero estamos hablando de un repertorio que es anterior a 1750, o sea, y bueno, es un repertorio poco conocido, poco trabajado en general, si bien acá ya hace años que hay gente que se dedica a la música antigua, que se llama la del Renacimiento y el Barroco, uh-huh. Se clasifica como música antigua. Pero bueno, ahora con esta gran proyecto, gran locura, que es hacer una ópera de 1607, que podríamos decir en las enciclopedias se le conoce como que el Orfeo de Monteverdi es la primera ópera en la historia de la música. No es cierto, pero es cierto que se toma como que es una de las primeras. Sin duda marcó, fue un hito en la historia de la música. De hecho, en la época no se le decía ópera a estas obras. Ópera se le pone el siglo XIX después a esas obras. Y bueno, con un libreto maravilloso inspirado en la tragedia griega sobre el mito de Orfeo. Orfeo, un semidios, hijo de Apolo, que con su lira y su canto dominaba a las fieras, cuando Jasón y los argonautas estaban en los mares y las sirenas los querían, fue gracias al canto de Orfeo que lograron sobrevivir. Y bueno, y en este caso es un caso muy particular, que es el libreto está basado en el momento en el que Orfeo se casa con Eurídice, su enamorada de siempre, pero y bueno, pero las cosas no son siempre como las desean,
como
ni los mortales ni los semidioses tampoco.
Que todas las diferentes épocas han marcado o han de alguna manera ido construyendo lo que son las sociedades, lo que es la humanidad como la conocemos hoy, ¿verdad? El Renacimiento, bueno, planteaba la posibilidad de volver a antiguos valores, si mal no recuerdo, si estoy equivocado tú me corregís, valores de la antigua Grecia, en lo que tenía que ver con el pensamiento, con lo social y con lo estético también, ¿vamos bien?
Clarísimo, bien. Fue así.
El barroco, ¿qué es lo que buscó? Porque el barroco uno lo ve como que se trató de adelantar más todavía de alguna manera, ¿no? En lo que tiene que ver con la estética, con la música, con el pensamiento de aquella época.
Claramente lo que tú decís, la búsqueda de la estética hacia el clasicismo griego empieza con fines del Renacimiento y en el barroco podríamos decir que se busca como centro al hombre también. Uh-huh. Entonces tiene que ver en los gustos estéticos sobre eso y sobre los afectos y sobre el sufrimiento. A ver, los temas musicales no han cambiado, siempre han sido el amor,
el desamor.
El desamor, las fiestas, la muerte, o sea, siempre siguen siendo los temas, no han cambiado en la historia. Por eso me parece que es bien interesante cómo se empieza a usar libretos de la tragedia, inspirados en la tragedia griega. No es que se toman textuales, obviamente, o sea, se inspiran en los mitos de la tragedia griega y se utilizan luego en muchísimas óperas de la época. La particularidad de Orfeo es que se usó antes que este de Monteverdi, y por el hecho de eso, yo le decía, el héroe es el músico, se ha usado en la historia muchísimo más. Hasta tenemos una película que es Orfeo Negro, que es, no sé, calculo que es de los años 70 por allí, que el que si no la vio recomiendo que la vean porque es una maravilla del cine. O sea, el Orfeo, el músico como héroe, más allá de la tragedia griega y las conclusiones a las que va a llegar su historia, es realmente maravillosa e inspiradora. Y de ahí que Monteverdi haya hecho una obra que marcó el rumbo de lo que iban a hacer después las óperas. O sea, realmente la obra, esta ópera de Monteverdi hizo, es una bisagra. Es difícil a veces usar etiquetas porque, bueno, obviamente las cosas no son blancas y negros, pero podríamos decir que Monteverdi hace una bisagra entre el Renacimiento y el Barroco. De hecho, en otro tipo de composiciones de Monteverdi, que es muy famoso por escribir 9 libros de madrigales, están claramente los que son de estilo renacentista y claramente los que son barrocos, y en esa época se llaman la primera práctica y la segunda práctica. Bueno, el tema de que se empiece a recitar con música, que es en este caso esta ópera, fue una revolución y marcó lo que después se va a desarrollar en óperas, inclusive hasta en el romanticismo, que ya es una estética totalmente distinta, pero marcó sí el estilo y el camino.
¿Hay registros de cómo fue recibido por la gente?
Sí, y de hecho hay registros hasta de cómo fue presentado. Hay anuncios que se conocen. Fue estrenada en Mantua en 1607. El conde de Gonzaga fue quien contrató a Monteverdi para que la compusiera. Y está anunciado, y justamente se anuncia que al día siguiente se iba a estrenar esta obra, y se aclara con la particularidad que el recitado va a estar acompañado de música, o sea, se marca. Y musicalmente es algo muy lindo de trabajar, muy interesante de trabajar, porque lo que tenés que hacer primero, antes que estudiar cualquier nota, es hablarlo. Es hablarlo, es ver cómo se dice, cómo se recita, y recién ahí ponerle la Totalmente. Música. Y es un trabajo maravilloso, en el que, insisto, los afectos, y creo que esa es una de las cualidades y virtudes que podemos resaltar en este compositor, cómo musicalmente logra los afectos demostrarlos en ese decir cantado en forma maravillosa.
Y como decías, ¿no? Marcabas que a veces las grandes preguntas del ser humano se mantienen a lo largo del tiempo, y eso permite también que estas obras sean actuales, sean modernas.
Y bueno, y ese es uno de los, y vino bien el comentario, pero es uno de los retos que tenemos, en que músicos que nos interesa el repertorio de la época, nos interesa hacerlo con estricto rigor historicista, o sea, interpretarlo como realmente se hacía la música en esa época, pero la queremos hacer en Montevideo en el siglo XXI. Entonces ese es un reto para hacerlo. Los temas, sin duda, son válidos, como yo digo, en el correr de la historia de la música, sin importar los estilos, sigue siendo los temas los mismos.
Pero en la puesta en escena hay otra exigencia.
Pero
¿no?
en puesta en escena hay otra exigencia. Y de ahí que fue la idea original ya de este proyecto, salió a hacerlo con una puesta en escena en el que fuera con artistas circenses de circo contemporáneo.
¿Por qué el circo?
Porque dos personas conversando una noche sobre qué lindo sería juntar los mundos que conocían cada uno.
Cairo siempre dice que en la noche surge todo.
Montevideo es así.
Ahora no lo dije yo, lo dijo el ministro de la Corte.
Montevideo es así. Esas conversaciones en las que uno cree que está solo conversando, y de esa conversación al día siguiente queda. Pero
vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo y vamos a cruzar los mundos. Eso hizo que inmediatamente la persona con la que trabajamos normalmente como director musical, Ignacio Polastri, con el que ya habíamos hecho Bach, Purcell, o sea, habíamos hecho obras de repertorio barroco, por supuesto, enseguida nos dijo de hacer Orfeo. Aparte, la idea de hacer Orfeo fue de él. Y el mundo nos cruzó con Virginia Caput, y también las etiquetas son difíciles, pero a veces es bueno decirlo, pero es una de las precursoras del circo contemporáneo en Uruguay, con el Picadero, y había que encontrarse gente que estuviera dispuesta a sumarse a hacer una locura, como es hacer este proyecto acá en Montevideo.
Bien. Es que de alguna manera parecería una capaz que es una apreciación muy personal, pero socialmente no estamos muy lejos de aquel barroco, en el sentido de que uno encuentra en las calles una estética muy... Hay de todo, ¿verdad? Hoy hablamos de las personas en situación de calle, cómo ha crecido la cantidad de artistas que tenemos también en la calle, y estamos como en un momento en el que estamos como tratando de romper una membrana para avanzar, ojalá que algo mejor, ¿verdad? Socialmente.
Es que, bueno, el arte es eso, y los artistas nos dedicamos a esto literalmente en Uruguay por amor al arte, como sabemos que es así, y porque justamente acercamos, insisto, los afectos, que musicalmente en la época se dice los affetti, pero no es porque sí, decir que estamos dedicándole a música que se centra especialmente en los afectos. Y en este momento, en lo que estamos viviendo, en esta actualidad, decir que se realiza un proyecto en el que el centro de la historia sean los afectos, creo que rompe con muchos esquemas. Uh-huh. Y que aporta a lo que cada uno, y como tú decís, está basado en la tragedia griega, o sea que si cuento el argumento a nadie le estoy diciendo cuál es el final. Uh-huh. Pero una historia de amor en la que estamos todos contentos, una gran fiesta, porque va a ser un matrimonio en el que el dios Himeneo, el dios del matrimonio, lo acompaña con su presencia, el matrimonio de este semidios. Y sin embargo, en el momento de esa fiesta, una víbora muerde a Eurídice y muere y va al inframundo. Y cuando le dan la noticia a Orfeo, no piensa un segundo en que lo que tiene que hacer es ir a buscar a Eurídice al inframundo. O sea, es su amor y lo tiene que ir a buscar. Nunca hay una duda en el planteo de que eso es lo que él tiene que hacer.
¿Tenemos barquero en ese inframundo también?
Y por supuesto está Caronte, que es el que pasa, el que ayuda, al que cruza al mundo de los muertos. Hay que aclarar que inframundo no es por infierno, si bien es la traducción literal, pero existía el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. No había un tema
de castigo,
¿verdad? O sea, no es así que debemos pensarlo. Y como muchas cosas en la vida, no se separa entre buenos y malos.
Les propongo ir a una pausa, no despertemos a Hades y sigamos conversando con Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral y músico barroco.
Dale.